Dicen que volver a casa siempre es fácil. Eso es embuste.
En el episodio 294 de Café on a Budget te contamos cómo nos fue desde que regresamos a Puerto Rico hace 5 años. Los retos, las lecciones y las bendiciones de construir un negocio, un matrimonio y una comunidad desde cero.
¡Uy! Un cafecito reflexivo en 3,
2, 1.
Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hayley Matos.
Alegría y bomba, mi gente. Aquí estamos un lunes más con un episodio lleno de valor, información valiosa para ti. En este caso va a ser más reflexivo, pero eso no significa que tú no vas a poder llevarte lecciones buenísimas de este episodio. Como todas las semanas, te damos la bienvenida con mucha gratitud a ti que estás viéndonos, consumiéndonos a través de todas las plataformas de podcasting, como lo son Apple Podcasts y Spotify. Mira, estamos en periodo navideño. ¿Qué tal si nos das ese regalito navideño y nos dejas ese rating de 5 estrellas y un review que tanto nos sirve para llegarle a más personas como tú que están buscando este contenido, que están camino a su libertad financiera? Te enviamos un abrazo bien grande a ti que estás con nosotros a través de YouTube. Si estás en YouTube y no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te llegue esa notificación todas las semanas, cada vez que sale una pieza de contenido de Café on a Budget. Y cuéntanos qué te parece este contenido, este material. Escríbenos tus comentarios en la cajita de comentarios a medida que transcurre este episodio. Y no menos importante, jamás, a ti que estás aquí en la Isla del Encanto, siempre al pendiente, los domingos, los lunes a las 4 de la tarde, a través del canal 85 y 285 de Liberty, tú que haces el double shot de Café on a Budget. Te enviamos un abrazo bien grande, Manolo.
Aquí estamos y estamos ready para comer pavo. Eso es lo que viene.
¿Tú estás ready para eso?
Como 2 semanas de eso.
Oye,
como 2 semanas de comer pavo.
¿Comes pavo o pernil? Cuéntame. Si yo siempre pregunto esto, porque la gente no me contesta. Yo creo que comen de los dos.
Hay gente, hay hogares donde hacen los dos. Hacen un pavo en fricasé y el horno está ocupado con un pernil enorme.
Manuel es bien específico. No es que hacemos un pavo y un pernil, un pavo en fricasé.
Y un pernil enorme.
Y un pernil. Nosotros hemos probado de todo tipo porque precisamente cuando vivíamos en Virginia, a tu hermano le encantaba hacer el pavo frito. Sí. Que eso es un peligro. Tienes que ser bien cuidadoso.
Prender la casa en fuego.
Si no digas eso, jamás en la vida. Y era de todos los tipos de pavo que se comen en Thanksgiving, ese obviamente es mi favorito.
Sí, espectacular. No, ese es buenísimo.
Yes. Manolo, yo sé que este va a ser un episodio bien bueno. La gente se va a llevar muchísimo, muchísimo valor. Pero no podemos continuar sin atender el deseo de los niños. Lo que ellos están ahí, mira, al pendiente, esperando, en stand-by. Porque ellos quieren saber, y yo siempre, siempre, siempre quiero saber, ¿qué está pasando, Manuel Vidal?
¡Uy! ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando?
Eso es cierto. Un abrazo y un saludo. Ajá. ¿A quién tú le ibas a decir?
No, no. Yo iba a decir un qué está pasando con gratitud.
Con gratitud, porque estamos en Thanksgiving.
Correcto.
Pero pues tenemos que enviarle un abrazo a la gente que nos escucha mientras están haciendo su ejercicio y sus caminatas, mañaneras o en la tarde.
Sí, mira, esta semana es importante que lo hagan.
Sí.
No solamente porque van a comer posiblemente un poquito de más, sino porque está la semana donde empieza todo, mira, dice como que downhill.
Ajá.
Sí.
¿Con qué?
Con las vacaciones de Navidad y todo lo demás.
Que nos vamos al garete.
Y vuelves en enero, si acaso.
No, mira, no pierdas tus hábitos. No pierdas tus hábitos físicos, ni pierdas tus hábitos financieros. Este es el peor momento para soltar todo
no
eso.
No dejes que el vago y la vaga se apoderen de ti.
Correcto. Tú puedes hacerlo. Y yo sé. Yo sé que es más desafiante ahora en Navidad. Ojo, que hemos hablado mucho de esto en la comunidad. Ojo, porque vas a recibir presión social a diestra y siniestra. Usted manténgase firme en sus hábitos y en sus objetivos. Yes. Eso es lo que tiene que saber.
Mira, el sábado pasado tuvimos nuestra clase de finanzas en tiempos de inteligencia artificial. Solo le doy las gracias a todas las personas que estuvieron allí. Tuvieron 2 horas y media casi allí conmigo, ¿verdad? Hablando de todo este asunto, de cómo la inteligencia artificial se está moviendo a través del mundo y el mercado laboral. Uh-huh. Estuvo súper interesante. Solo les quiero dar las gracias a todos los que se dieron cita.
Bueno, yo dije en las redes sociales que yo quería decir mi take de esa clase. Uh-huh. Porque yo no sabía lo que Manuel iba a traer. O sea, la noche antes él me dijo por encimita, mira, vamos a hablar de esto, esto y esto. Pero yo no sabía nada. Y yo tengo que decir, Manolo, que esa clase para mí estuvo magistral. Esa es la palabra que voy a usar.
Magistral.
Magistral. ¿Por qué? Porque fue, y lamentablemente, si te lo perdiste, te lo perdiste, porque no hubo grabación. Esto fue solo para quienes estaban allí con nosotros. Pero, ¿quién te trae un contexto, digamos, histórico y económico al nivel que Manolo hizo? Porque no fue solamente qué es inteligencia artificial, que hay muchas personas que no escuchan el término, pero quizás no están conscientes de lo que es. No es solamente eso. Es que tú veas cómo esto se está moviendo desde el punto de vista económico, cómo esto está impactando los empleos, cómo esto puede impactarte a ti y todo lo que se conversó allí. No fue no solamente una clase, ahí hubo un intercambio de ideas en ese chat. Personas que nos estaban diciendo, mira, sí, en mi trabajo reemplazaron casi el departamento de HR completo porque pusieron inteligencia artificial para hacer ese tipo de trabajo. Y las personas se llevaron mucho contexto. Uh-huh. Aparte de las sorpresas que Manuel nos trajo, porque también obviamente hablamos de cómo tú te puedes preparar. Claramente nos enfocamos en cómo te puedes preparar financieramente, porque esa es nuestra área de expertise. Pero tú también trajiste una sorpresa súper cool que la gente salió de ahí volando en canto.
Les dimos un robotcito. Bueno, te lo voy a dejar allí. Porque los miembros de la comunidad, pues entonces son los que van a tener, ¿verdad?, acceso a ese robotcito.
Y aquellos que estuvieron en la llamada, porque se los hicimos llegar a ellos
exactamente,
también. Un robotcito que es como un... Voy a decir nada más que un la. Uh-huh. Es como tener un mini Manuel y un mini Suheili en tu bolsillo. Uh-huh. Eso es todo. Clase fue gratis, el robotcito fue gratis. Lo que no fue gratis fue la super oferta que les dimos a las personas que estuvieron en esa llamada. Que voy a aprovechar y te la voy a tirar a ti ya que estamos en Black Friday. Está en ti decidir si es momento de invertir en tu futuro financiero o no. Yo te diría que sí lo es. Y se trata de lo siguiente. Nuestro Black Friday offer para ti. Acceso a la comunidad por un año. ¿Tú sabes a cuánto? ¿Tú sabes a cuánto?
Wow.
$1 al día. Dime dónde. $1 al día. ¿Ok? Así que si tú, yo no sé dónde tú vas a encontrar esto, porque no se trata de que esto es solamente una comunidad, lo hemos hablado y lo vamos a hablar a través del episodio de hoy, las transformaciones que hemos visto en nuestra carrera haciendo este trabajo. Estamos hablando de un espacio de transformación y de comunidad, porque como estábamos hablando en esa clase que Manuel nos estaba, ¿verdad?, informando, tus finanzas son 20% lógica. 20% número. El otro 80%, mira, es aquí. Es mentalidad. Es tener las creencias bien puestas. Es tener un sistema de apoyo que te ayude, ¿verdad?, a moverte por la vida cuando tú quieres quitarte, cuando entran otra vez los hábitos viejos. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en esa comunidad. Educación de par en par, porque todas las semanas hay una clase mínimo. Y ese sistema de apoyo es un sitio espectacular donde tú puedes crecer y puedes ponerle un enfoque a esa área de tu vida financiera que tú quieres transformar próximo.
Sí, la idea es que tú no quieres que empiece el año y entonces todavía tú no estás ready para ver en qué vas a trabajar.
Claro.
Desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de ninguna otra parte de tu vida. Realmente ya el 2025 se fue.
Exacto.
Ya estamos aquí en Thanksgiving. Ya tú no vas a hacer mucho más.
Sí.
So, esta es la que hay. No, tú no vas a rush para lograr algo, lograr las metas que te pusiste para el 2025 y que todavía no has logrado. Ya esto se acabó. Enfócate en el 2026 de ahora en adelante.
Yes.
Así que te vamos a ayudar con todo eso, ¿ok? So, simplemente aquí eres bienvenido, eres bienvenida con los brazos abiertos.
Yes.
Y esa es la oferta que nosotros tenemos de Black Friday.
Ya tú sabes.
So, aprovéchala.
Comprométete con que este próximo año, estos próximos 365 días sean de transformación para ti. La información va a estar allí. Lo que va a hacer falta es tu compromiso. Y para eso nosotros estamos, para apoyarte en eso. Así que encuentra todos los detalles en el primer enlace de los show notes, en los primeros enlaces de la descripción si estás en YouTube. Y únete, sé parte de la comunidad, que ya hubo un corillo bien grandote que se unió allí. Sí. Y los celebramos a todos y les agradecemos.
No pierdas la oportunidad, realmente. Yes. Tú sabes que esto no está abierto a través del año. Se abre de vez en cuando. Pues mira, ahora lo abrimos para Black Friday.
Y tampoco este precio.
Nunca ha dado este precio. So, eso es
otro, la única vez que tuvo un precio similar a este fue cuando abrimos hace 2 años atrás. Y piensa, 2 años de contenido allí.
Es que yo les estaba diciendo en la clase, ¿verdad? ¿En qué tú gastas $1 al día?
Tacho, nada.
Es como que $1. ¿Qué tú compras con $1? Estos días ya ni un sneaker. Ah, no. Vale $1, ¿verdad?
No sé. Yo no tengo idea. Yo no tengo idea. Hace tiempo que yo no veo algo $1.
Sí, un café.
Uh-huh. Nada más. Nada. Ni de la cafetería.
Nada de eso, yes, ¿ok? Yes, yes. Pero nada, te esperamos allí. Aprovecha. Y aquí estamos. Cualquier pregunta que tengas, déjanos saber. Mira.
Sí. Ajá, dale.
Seguimos con el que está pasando. Esto está bien interesante, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de Cuba.
¿De quién?
Cuba.
Cuba. Nuestros hermanos caribeños en Cuba.
Cubanos, especialmente el gobierno de Cuba. Porque, número uno, Cuba la está pasando bien mal, ¿verdad? Para los que ustedes, para los que no saben, ¿verdad? El huracán Melissa, tú sabes que pasó por Cuba. No se ha hablado mucho de eso. Pero hay más de 3.4 millones de damnificados.
Crazy.
Ok, eso es como la población de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo María, cómo fue la cosa? Todo el mundo estaba en esa situación. Pues Cuba está pasando por lo mismo.
Crazy.
Ok, eso les pasó un huracán categoría 4, categoría 5, los cruzó y nadie, a ellos no están recibiendo ninguna ayuda, nada, ni de afuera, ni del gobierno, del gobierno local, pues menos.
Bueno, pues ya ellos estaban...
Ellos tenían, sí, exacto, ellos tenían una, tienen una situación económica terrible que va desde la pandemia hacia acá, ¿ok? So, ¿qué sucede? ¿Qué medidas ante esta situación está tomando el gobierno cubano? Y esto está bien, bien duro, ¿ok? Esto es para ponerlo en contexto.
Perspectiva. ¿Verdad?
En perspectiva. Uh-huh. Mírate esto. El gobierno de Cuba está comunicando a las empresas extranjeras que no van a poder extraer ni transferir al exterior las divisas que tienen depositadas actualmente en bancos del país. Confirmaron a EFE múltiples fuentes empresariales y diplomáticas.
Barajéame eso.
So, ¿qué significa esto? Uh-huh. Que si tú eres tienes una empresa que opera, una empresa extranjera operando dentro de Cuba, tú tienes tus cuentas de banco en Cuba, para operar allá adentro, pues ya tú no puedes sacar dinero de allá adentro. Básicamente,
so, no te lo puedes llevar. El dinero se queda en Cuba.
Se queda en Cuba.
Ya no tienes acceso a él.
So, básicamente, pues no tienes acceso a ese dinero.
¡Qué algarguete!
Exactamente.
¡Qué algarguete! Pero ¿cómo es que eso se puede hacer?
Bueno, aquí no se puede hacer, ¿verdad? En Estados Unidos no se puede hacer. Pero en Cuba, pues sí se puede hacer. Y ahí es donde está el desafío. Sí, hay empresas extranjeras que operan en Cuba. So, tú no puedes tener ellos no pueden tener propiedad en Cuba, pero sí pagan su renta y sus cosas y pueden operar hoteles y todo eso.
Sí.
¿Ok? Empresas españolas, hay unas cuantas.
Sí.
Creo que son más o menos 300 y pico de empresas que operan en Cuba, extranjeras.
Ok.
Y entonces, pues, el asunto es ese. Pero mírate esto. De forma paralela, ¿verdad? Según está pasando estas son cosas que salen de la nada. Es un email que reciben entonces las empresas y por ahí empieza
una
la
decisión
cosa.
Como que de hoy para hoy.
Exactamente. Uh-huh. De forma paralela, se les está ofreciendo a las empresas la posibilidad de abrir un nuevo tipo de cuenta bancaria denominadas reales.
Entre comillas, reales.
En una cuenta real. Uh-huh. Y estas deben ser...
La otra son de embuste.
Escúchate esto. Ajá. Estas deben ser alimentadas con divisas procedentes del extranjero. Y a cambio, sí podrían emplearse para transferencias al exterior y retiradas de efectivo.
Ay, ay, ay.
Entonces, el dinero que tú tienes en estas cuentas, que tienes ya y que ya has tenido allí, pues ese no lo puedes mover. Pero sin embargo, Si quieres traer el dinero de afuera, pues te vamos a abrir una cuenta. Te vamos a dar una cuenta real para que tú entonces puedas operarla allá adentro.
Lo que pasa es que las otras cuentas son imaginarias, ya no existen. Ya esta es real, las anteriores son imaginarias.
So, entonces, empieza a crecer la sospecha de que ellos usaron ese dinero que están en las cuentas locales para entonces pagar sus importaciones. Porque una de las cosas que muchos fuera de Cuba ahora mismo no conocen, y quizás mucha gente en Cuba tampoco la conocen, es que 80% de lo que se consume en Cuba es importado en este momento.
Ok, viene de afuera.
Viene de afuera, como lo es en Puerto Rico.
Claro, y ellos estaban bien ajancaídos.
Están, sí, porque tienen una crisis, la agricultura, pues no hay rendimiento. Sí. Allí eso tienen que importarlo todo.
Solo que el chisme, que nadie sabemos, porque nosotros no estamos en Cuba para saber, el chisme es que es posible que ellos hayan dicho, pues mira, necesitamos pagar por importaciones, aquí la cosa está bien mala, no tenemos dinero, ah, mira, están esas cuentas ahí.
Uh-huh. Y ya, las uso. Y uso los chavos de ahí.
Y les digo que ya no tienen acceso a ellas.
Acá eso se ha hecho, pero se hace diferente, porque el banco usa tu dinero, ¿verdad? Para pagar sus cosas y su cuestión, pero pues no es así.
Aquí nos gusta el dinero de los pensionados. Eso es lo que nos gusta aquí.
Ese es el que se expropia. Sí, hasta cierto punto. Mira,
atrevido.
Eso está bien, bien loco. Uh-huh. Bien loco. Y entonces, cuando tú vienes a ver, pues mira, ese régimen es algo serio.
Es so, fuerte.
Realmente lo que hacen es apretar cada vez más en vez de aflojar.
Y la pregunta es quién se está beneficiando de esto, porque ciertamente la gente en la calle en Cuba no se está beneficiando.
Ese es el asunto. Uh-huh. So, las personas, el ciudadano común en Cuba está pasando las de Caín allí, de que mira, no hay... Y esa es la cosa. Estoy consumiendo contenido de creadores de contenido que están en Cuba.
Uh-huh. Entonces, háblales de la cuenta de la muchacha esta, no me acuerdo el nombre, que me estaba enseñando el otro día.
Hay una muchacha que ella hace, pues la gente le envía de afuera, de alguna manera ya tendrá algún mecanismo, so se le envía entonces comida y diferentes cosas, ropa y todo eso, entonces ella hace bolsitas y entonces las reparte a personas mayores, adultos mayores en Cuba, que son el grupo de personas, el demográfico que más afectado está ante la crisis.
Más vulnerable.
Por razones obvias. Porque no tienen quien le haga nada.
Pueden producir, no pueden tirarse a la calle para tratar de buscársela, ni mucho menos.
Exactamente. Ellos son el grupo que más mal está económicamente hablando. Uh-huh. Y también físicamente, porque tampoco hay medicamentos, tampoco hay un montón de cosas. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, pues ella va y le entrega estas bolsitas con comida a las personas mayores. Y entonces el contenido es que ella abre la bolsita y entonces ella empieza uno a uno
a mostrarles.
Artículo por artículo, a mostrarle a ellos lo que le está dando y las reacciones de ellos según van las cosas que van recibiendo. Y cuando se les da el aceite, por ejemplo, es una cosa increíble. Ellos no tienen acceso a algo tan básico para nosotros como lo es el aceite.
El café.
Uh-huh. Y tú, como que un cubano que no tiene café, no pueden comprar café.
Y hay veces mismo que tú lo escuchas como dicen, ay, bien, yo no sé hace cuánto yo no veía aceite, o yo no sé hace cuánto yo no veía café. El azúcar, ¿verdad? Son cosas que quizá para nosotros es casi inimaginable que tú no encuentres por ahí un poquito de arroz, azúcar, café, aceite. Y estamos viendo en ese contenido al menos personas que han pasado días y semanas. Y ahí yo me pregunto, ¿qué comen? ¿Me entiendes? ¿Qué comen realmente?
Eso es casi no comen. Esa es la realidad. Estas personas, pues, la están pasando bien, bien, bien mal.
Yes.
Y entonces, encima de esto, pues, esto es lo que estamos viendo. Cualquier inversión extranjera que podría ayudar la situación un poco en Cuba... Uh-huh. Pues no tienen chance porque pasan estas cosas. Básicamente el gobierno está robando el dinero, como lo ha hecho ya en ocasiones anteriores a través de la historia. Uh-huh. Pero en Cuba también hay un lavado de cerebro increíble. Es una isla presa.
Sí.
So, realmente las personas que están ahí están presas y no tienen ni comida.
Es fuerte.
¿Okay?
Es bien fuerte. Es bien fuerte. No es solamente estar preso físicamente, sino también mentalmente. Aquí en Puerto Rico hay más hay más, estamos más presos mentales que otra cosa.
Sí.
Y para mí, cuando yo lo traigo en contraste, no es por, ¿verdad? No es por traer bochinche ni nada, pero yo digo, wow, si nosotros nos diéramos cuenta de la oportunidad que tenemos aquí en Puerto Rico, y esto va más allá de líneas político-partidistas, estamos hablando de el acceso a oportunidades que tú tienes, el acceso a recursos que tú tienes, el acceso a crédito, que si sabes utilizarlo bien puede ser una herramienta, el acceso a información, conocimiento. Tenemos todo lo que necesitamos para prosperar, y aún así, psicológicamente, mentalmente, muchos siguen presos, siguen esclavos.
Sí. Ya, definitivamente.
Y ahí es donde está el trabajo realmente.
La cosa es que el cubano que está en la isla puede ver eso, obviamente.
Claro, lo vive, ¿verdad?
Porque lo está viviendo. Mira cómo tú vives quizás sin trabajo y mira cómo yo vivo matándome trabajando.
Correcto.
¿Verdad? Así es que se está viendo esto.
Y que consideremos, ¿verdad? Que estamos hablando de países que no tienen un sistema de welfare. No estamos,
no,
o sea, aquí
no,
en Puerto Rico, en Estados Unidos, tú no trabajas o tienes una discapacidad o algo sucede y está el gobierno allí para proveerte algo que sea suficiente para ti o no, pero hay algo. Estamos hablando de que hay países donde eso no existe. Es o te las buscas o te las buscas. O mira a ver si alguien más te mantiene, algún familiar tuyo que vive afuera, etcétera.
Mira, pasó un huracán, como estaba hablando, más de 3 millones de damnificados. Y no es como que está FEMA allí para ayudar a
para darte un
personas,
prestamito de SBA.
O SBA o algo así, ¿verdad? No. Hubo gente en Puerto Rico que usaron los préstamos de SBA para irse de vacaciones. Esa es la realidad. Eso pasó.
Y te quejas, ¿verdad? Hace esa barbaridad y después te quejas de que las cosas están malas. Muchacho, tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que estás diciendo verdaderamente.
Exactamente. Y entonces, pues, encima de esto, pues, esto es lo que estamos viendo. Que el gobierno, pues, entonces, pues, sigue con estas técnicas de aparentemente, mira, estamos arreglando la economía y todo eso. Y mira, lo que hacen es metiendo las manos en las cuentas de banco de extranjeros y entonces de empresas extranjeras. Y aparentemente podrían estar entonces cubriendo sus gastos con eso porque ellos no tienen dinero.
No están produciendo.
El gobierno, el Banco Central cubano no tiene dinero.
Yeah.
Otra cosa que les hicieron hace un tiempo, casi de la nada, es como, ah, sí, la renta ahora, estas empresas extranjeras me la tienen que pagar en dólares.
Ah, ya.
Ni ellos mismos confían en su moneda.
No,
y pues, esa es la moneda que está usando el pueblo.
Sí. Ay, no, es una cosa bien...
Es que es algo bien malo.
Seguiremos informando, porque esto continúa, ¿verdad? Desarrollándose, pero me parece muy importante que tengamos contexto. Y que también, si puedes prender tu velita por la gente de Cuba, ¿verdad? Siempre es bueno. Cualquier buena vida
es conciencia, porque realmente ellos están ahí y entonces, pues, no sale mucha información. La que sale es, bueno, si tú buscas los influencers que están en Cuba, yo creo que ese es la mayor cantidad de información que tú puedes obtener, de, por lo menos de la vida diaria, cotidiana.
Sí.
Porque del gobierno no vas a obtener absolutamente nada.
Correcto.
¿Okay?
Correcto.
Pero nada, esperemos que en los próximos años venideros algo cambie en Cuba. ¿Okay?
Nos deja saber qué tú piensas de todo esto.
Sabes que tenemos personas, muchas personas que nos siguen desde Cuba. Por eso es que nosotros le damos a esto de Cuba. Primero, porque lo hemos visitado, es un sitio bien especial y somos, yo pienso que somos bien iguales en muchas cosas.
Definitivo.
Pero entonces, esa es la cosa.
No, y es lamentable, ¿sabes? Es lamentable ver situaciones como esta.
Y el potencial que tiene, porque Cuba es un país hermoso y una isla gigantesca,
recursos.
¿Ok? Llena de recursos, ¿ok? Pero pues, tenemos esta situación política en el medio, ¿ok?
Bello.
Bueno.
Se acabó el que está pasando.
Así se acabó el que está pasando. el asunto de Cuba, podríamos estar hablando horas de esto, ¿ok? Pero no tenemos ese lujo aquí en este momento. Así que vamos a hablar entonces ahora de nosotros. ¿Qué es lo que ha sido estos 5 años después que nos mudamos a Puerto Rico? Que mira, nos mudamos a casa, ¿verdad?
Yes.
Estamos en casa. ¿Cómo han sido esos 5 años?
Ya, mira cómo vamos a hacer esto, o cómo vamos a tratar de hacer esto, que aquí no tenemos un script, tenemos unos puntos aquí para dejarnos llevar, para que esto no sea como un gallinero y no estemos brincando de tema en tema a lo loco. Pero nos vamos a enfocar en ciertas áreas de lo que ha sido nuestra experiencia y te vamos a dar realmente lo que nosotros pensamos hoy qué ha sido esa experiencia que nos hemos llevado, etcétera.
Y creo que hay muchas personas que se identifican con nuestra historia desde ese punto de vista, sí, porque están en Estados Unidos, están en la diáspora,
sí,
y les encantaría volver a la isla.
Okay. Sí, o mira, he hablado con muchas personas en estos días. Nosotros siempre estamos comunicándonos con gente. Tú sabes que si nos escucha, siempre estamos diciendo esto. Y hay personas que se identifican con nosotros por varias razones. De hecho, tengo que decir, esto no es un episodio que hacemos con la intención de que se vaya a viral, ni mucho menos. Esto es un episodio que hacemos con la intención de conectar contigo, la persona que ha estado con nosotros, ¿verdad? A través de este tiempo que nos lleva escuchando los últimos años, que quizás no ha ido para atrás a escuchar esos episodios primero y no tienes mucho contexto de quiénes son estos dos locos y de dónde salieron. Y quizás tú piensas que llevamos haciendo esto, ¿verdad? Más tiempo del que llevamos. Realmente esto, la intención de esto es conectar. Como Manuel bien estaba diciendo, hay personas que se identifican porque quieren regresar. Y nos llegan muchas personas que están en su proceso de prepararse para regresar a la isla. Usted esté de acuerdo o no, hay muchas personas que, no importa lo que suceda aquí, tienen ese deseo o necesidad, porque hay veces que sucede por necesidad. Pero también hay personas que se identifican por el hecho de que fuimos contratistas del gobierno federal y tenemos cierta conciencia de cómo funciona eso, porque somos un matrimonio que está emprendiendo, porque somos un matrimonio que habla de finanzas, porque dejamos una carrera corporativa que nos pagaba muy bien para ir a hacer un emprendimiento y empezar desde cero. Hay diferentes cosas, ¿verdad?, que nosotros pues, hemos vivido, que la hemos compartido y que diferentes personas se sienten identificadas en diferentes puntos de su vida.
Uh-huh. Yeah.
Como contexto rápido, inicial, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Qué nos motivó a regresar? ¿Qué queríamos construir en ese momento? ¿Qué era lo que estábamos buscando? Yo creo que, y tengo que decir, recordar de 5 años después no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Uno tiende a recordar las cosas diferentes a como
sí,
quizás ocurrieron.
Y bueno, 5 años. A veces, mira, hay 5 años donde si todo está bien estable. Uh-huh. Si, por ejemplo, tú tienes un trabajo, ¿no?, regular donde tú estás haciendo, tienes tu rutina diaria, 5 años pasan así.
A las millas.
Y entonces...
¿Cuánto te da?
Exactamente. Pero cuando tú te lanzas a hacer lo que nosotros hicimos en estos 5 años, pues yo creo que se hacen como un poquito más largos porque pasan muchas cosas.
Han pasado muchas cosas.
En 5 años.
Son vidas que hemos vivido en 5 años. Y, de primera intención, yo diría que, y lo hemos dicho en entrevistas que nos han hecho, la decisión que nosotros tomamos de regresar fue más o menos planificada desde el punto en que yo tenía un trabajo, ¿verdad? Yo mantuve un trabajo 9 a 5 corporativo y tuve la capacidad en aquel momento de encontrar una oportunidad que me permitiera trabajar desde Puerto Rico. Que si usted recuerda, en esos años, 2021, 2022, eso se volvió en un auge, ¿verdad? Uh-huh. Más adelante se convirtió en una verdadera oportunidad para mucha gente. Me voy para la isla o para cualquier otra parte del mundo, en teoría, y puedo ejercer y puedo hacer buen dinero. So, ese era el único safety net que nosotros teníamos realmente. Eso y ahorros, ¿verdad? Pero nosotros nos tiramos para acá y Manolo, yo no sé si nosotros sabíamos que íbamos a montar un negocio. Yo no sé a qué nivel nosotros estábamos conscientes de lo que íbamos a hacer.
No, yo creo que no era mucho lo que sabíamos porque, número uno, nosotros no sabíamos cómo hacer un negocio porque nosotros nunca hemos hecho eso antes.
Claro.
¿Verdad? Nosotros venimos, nuestros trabajos corporativos, cobrábamos bisemanal y entonces esa ha sido nuestra seguridad a través de toda nuestra vida hasta ese punto. ¿Ok?
Yes.
Pero entonces, allí se empiezan a tenemos que enfrentarnos con ciertos desafíos que son los de montar un negocio, empezar un negocio de cero.
Sí.
Que yo tenía la expectativa, por lo menos teníamos la expectativa que era de una forma, pero de nuevo, eso es la ignorancia de uno, pensando que uno sabe cómo es que funciona un negocio, pero realmente no.
Exacto.
Entonces, hemos tenido que someternos al proceso. Y entonces, el proceso al principio, pensando que sabemos lo que estamos haciendo, pues es más difícil.
Claro.
No es hasta que buscas ayuda y todo lo demás para ver y saber cómo hacer las cosas.
Yo creo que para mí lo que lo hizo más desafiante, porque yo no puedo decir que ha sido un proceso fácil para nada, desde llegar a la isla y el cambio, el cultural, lo que le dicen por ahí, el reverse cultural shock, que es que llegas aquí y tú sabes que la isla es como es, pero estabas acostumbrado, acoplado a un estilo de vida afuera y llegas aquí y te comienzas a encontrar con las cosas que son parte de vivir aquí, ¿verdad? El asunto de las utilidades, de los servicios que faltan, de las carreteras, de la gente que está por ahí a lo loco. Son muchas cosas que tú te quedas como que, espérate, como que te están dando como que estos choques.
Sí,
Como que, ¿qué es esto? ¿Dónde
son
estoy? ¿Qué está pasando?
cosas que no tuvimos que lidiar con ellas por 12 años.
Exactamente, exactamente. Nosotros también cuando decidimos mudarnos para acá, no teníamos un lugar a donde llegar, ¿verdad? No teníamos claridad de dónde íbamos a vivir. Sí teníamos una idea de que ya habíamos hecho un poco de scouting, habíamos mirado y teníamos una idea de que queríamos vivir en el área oeste, porque era la más que estaba afín con nosotros y con el estilo de vida que queríamos vivir. So, ahí hay algo importante porque ya habíamos visualizado cómo queríamos que fuera esta experiencia. Yo no hubiese tomado la misma decisión si me hubiese tenido que ir a vivir al área metro. Y al día de hoy sigo teniendo esa resistencia, aún sabiendo que allá es donde hay más oportunidades de negocio que aquí donde estamos en el oeste. Pero igual el no tener un lugar donde vivir exactamente y pues ir a través de ese proceso, sí sabíamos varias cosas. Tenía que tener un sitio que tuviera acceso a ciertas facilidades importantes para nosotros, poder viajar, etcétera. Tenía que haber cierta distancia de nuestra familia, porque aun cuando los amamos con la vida, tienen que haber límites. Y para crear un negocio, por lo menos, ¿verdad? Tenía que haber algo de eso, por lo menos de mi parte. Y el lugar donde estuviéramos tenía que tener ciertas facilidades que nos permitiera hacer este trabajo, ¿verdad? Tener un espacio, un estudio para nosotros y bla, 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 bla. Básicamente ese es el contexto, ¿no? Así fue como llegamos. ¿Qué queríamos construir realmente? Yo no sé. Yo no sé qué queríamos construir. Yo creo que para mí era como, vamos a hacer un podcast y que Dios diga, vamos a llevar un
Bueno,
mensaje, no sé.
sí, yo creía que hacer un podcast, pues era, eso es suficiente, ¿verdad? Y realmente, pues, de nuevo, pues no es así. Llevamos, pues, 6 años ya casi. Vamos para 6 años haciendo podcast continuamente, ¿verdad? Como que no han sido muchos breaks
No,
que
para
hemos
nada.
tenido, sí hemos tenido alguno,
Sí.
uno que otro. Quizás creo que en la transición, mientras estábamos viajando
4 o 5 semanas
ahí.
como mucho.
Exactamente, pero básicamente un podcast continuo, pues eso no mucha gente lo hace, ¿ok?
Ahora, ¿cómo es la idea de crear, empezar un negocio y sobrevivir en ese proceso?
Bueno, tú sabes que la mayoría de los negocios quiebran en los primeros 5 años,
Sí.
literalmente. Y nosotros hemos sido bendecidos al nivel de que lo que hemos hecho es crecer, ha sido crecimiento todos los años, pero es porque estamos metiéndole a esto bien duro.
Claro, le estamos dejando el pellejo y dinero, inversión, no solamente en el negocio, sino más bien en nosotros. ¿Por qué? Una cosa que hay que reconocer y que nosotros quizás no veíamos en el momento, no teníamos la capacidad de verlo, es que nosotros teníamos que crecer como líderes para poder liderar un negocio desde un lugar más congruente. Uno tiende a pensar que tu negocio es una cosa y tu vida otra, pero realmente todo es lo mismo porque tú eres el eje de todo, ¿no?
Mira, tú sabes que dicen, no, es que si las personas que tienen negocio, igual también lo dicen las personas que pues tienen trabajo por nómina. Decíamos que, mira, mis cosas, mis problemas del trabajo se quedan en el trabajo y mis issues en mi casa se quedan en mi casa.
A las 5 yo poncho y no quiero saber de trabajo.
Ahí estamos fallando.
Ahí no funciona.
Ahí estamos fallando.
Por lo menos con un negocio no funciona así.
Yo creo que con un trabajo pudiera simplemente ignorar la situación y ver, pero en un negocio, ahí estamos fritos.
Para nosotros también hay que considerar que nosotros comenzamos este trayecto cuando realmente el podcast estaba más o menos comenzando aquí en la isla. Ya habían 2 o 3 personas que tenían una trayectoria, pero al nivel que está hoy día, que tú levantas una piedra y un podcast, realmente eso no estaba sucediendo en ese momento. Moviéndolo desde un desde el punto de vista de un negocio, en algún momento nos dimos cuenta de que, espérate, esto tiene que ser, lo tenemos que monetizar porque le estamos poniendo tanto tiempo y tanta energía que no hace sentido sin monetizarlo realmente.
Yeah. Y era también una resistencia, ¿verdad? La idea de monetizar el podcast. Y de nuevo, una vez tú tomas la decisión de monetizar un podcast, pues también, pues ¿cómo lo haces?
Exacto.
Hay mil maneras de tú hacerlo.
Y te voy a decir, habían ciertos desafíos que nosotros teníamos que yo estoy segura que muchos de ustedes que nos escuchan se pueden identificar. Ya sea que tienes un negocio o que estás tratando de llevar tu vida de una forma más organizada. Y una de ellas era estructura, ¿verdad? Cómo ser más organizados, cómo planificarse mejor, cómo no sentir que está apagando fuegos constantemente y corriendo como gallina sin cabeza. Yo me sentí así mínimo por los primeros 3 años de este proyecto, 3 años y medio, quizás 4, ¿verdad? Hasta los otros días. Yo me sentía que no tenía esa estructura o que no sabía cómo implementarla correctamente. Y eso tomó diferentes pasos, ¿verdad? Adoptar ciertos hábitos, herramientas, calendarios, agendas, sistemas, para entonces poder tener un mayor control del uso de mi tiempo y ser más productiva.
Y esa es la razón por la cual nosotros te traemos aquí. Siempre estamos hablando de que tú tienes que tener una estructura financiera en tu casa, porque entonces nosotros vimos, número uno, el valor de haber hecho esto, poner esa estructura antes, ¿verdad? Durante cuando teníamos ese ingreso estable de lo que es un trabajo. Y eso, pusimos una estructura, funcionó, pudimos crecer en ese ambiente.
Claro.
Luego, cuando estamos en un negocio, pues también tuvimos que entonces establecer una estructura, que ha sido súper retante hacerlo. Y eso es una de las cosas que yo creo que los dueños de negocio más, con el que más problemas tienen o más desafíos tienen. Sí. Y entonces, por eso entonces nosotros te decimos todo el tiempo, tú tienes que poner una estructura financiera en tu casa, en tu negocio, si tienes los dos. Obviamente, si tienes un negocio, tienes los dos.
Los necesita. No es si puede, es que los necesita.
Toda esa estructura allá adentro que esté bien organizada y tú tienes que prestar atención a lo que está pasando. Si no, no pasa nada, no nos movemos.
Exacto. Y algo que nosotros hemos tenido que aprender a la mala es a eso, porque por naturaleza ni Manuel ni yo somos personas muy estructuradas y eso lo hemos estado aprendiendo también últimamente sobre cómo es que nosotros operamos, cómo son nuestros temperamentos, etcétera. Y hay personas para quienes hacer una estructura se le hace más fácil, más llevadero. Hay personas como Manuel y yo que tenemos que hacerlo a la mala, creando sistemas y siendo bien conscientes y siendo como el accountability partner uno del otro. Y bien paciente por el proceso, porque esto no es algo que ocurre de un día para otro. Esto es algo que tú vas a ir trabajando, como todo, es algo que vas a ir trabajando y que vas a ir mejorando paso a paso. Otros desafíos que teníamos, visibilidad. Nosotros empezamos de cero, como estaba diciendo. Nuestros primeros podcasts tenían como 30 downloads.
Sí.
Una cosa así, menos de 100 downloads.
Por mucho tiempo.
Si alguien está pensando hacer un podcast, depende de si ya tú tienes nombre o no tienes nombre, tú tienes que darle 3 años a esto.
Ya.
Tienes que darle 3 años.
Es que todavía el podcasting es algo que está empezando. Usted está viendo mucho, ¿verdad? Mucho podcastero por ahí y mucha cuestión, pero porque ya usted está en este espacio, tú nos estás escuchando a nosotros, de repente empieza el algoritmo, te lleva a través de los demás podcasts que van saliendo, pero todavía esto está empezando.
Entre muchas otras cosas que se tuvieron que trabajar, ¿verdad? Ahora, Manolo, quizás tú tienes una respuesta para esto. Yo no sé si yo tengo la mía. ¿En qué momento tú pensaste esto está funcionando?
Bueno, ok. Yo creo que en el tercer año que nosotros llevamos haciendo esto, ahí fue donde yo vi que estaba funcionando. Número uno, porque desde el principio yo estaba visualizando que yo iba a hacer esto por 3 años. So, ¿ya por qué? Porque ya alguien me había dicho, mira, esto del podcasting se tarda como 3 años. Y es como que, ok, so vamos a ver si yo estoy dispuesto a meterle 3 años a esto. Y entonces, literalmente, para esta misma fecha, como que al tercer año, pues vimos cómo esto empezó a despegar.
Entiendo. O sea, tú lo estabas viendo desde el punto de vista del podcast.
Sí. Sí, porque para mí ese era el asunto, de que allí es donde por lo menos yo estaba viendo el crecimiento.
Ya.
Y esa es la manera que tenía para medirlo. Uh-huh. Y entonces ya como que en el año 3, como ok, yo creo que ya tenemos algo que se puede, de lo, que se puede, con lo que se puede trabajar.
So, piensa en eso. Estuvimos 3 años dándole a esto, empezando desde cero sin ninguna garantía, porque realmente nosotros no teníamos garantía de nada. Para ese momento ya yo había renunciado también a mi trabajo. So, yo lo veía un poco más desde el punto de vista financiero y monetario. Sí, yo entendía que el podcast era un elemento o un componente súper importante, que queríamos que este podcast creciera para entonces poder hacer que el negocio creciera, porque era nuestra fuente principal de atraer personas. Pero para mí, yo creo que me tomó más tiempo sentir que esto estaba funcionando. Uh-huh. Porque no era solamente lo que decían los números, era como yo me sentía, era como se sentía mi sistema nervioso, era como yo me sentía con manejar la carga de trabajo, uh-huh. nuestras dinámicas de pareja y sí. Todas las cosas que se iban añadiendo, ¿verdad? A la vida personal de una.
Sí, y bueno, se complica desde ese punto de vista uh-huh. cuando, porque pues, realmente esto no es que en el año 3 todo está boyante. No, es que en el año 3 tengo algo para empezar.
Exacto.
Okay, y ya han pasado 3 años, ¿ok?
Exacto. Ok, hablemos de lo siguiente. Hablemos de lo que es llevar un negocio en pareja. ¿Podemos hablar de eso?
Pues sí, sí podemos hablar de eso. Tengo que decirte que no es fácil, es un proyecto enorme. So, si montar un negocio es algo, una de las cosas más complicadas o desafiantes que tú vas a hacer en tu vida, uh-huh. trata de añadir entonces a tu pareja en la ecuación y entonces pues allí... estamos vivos de milagro.
Estamos vivos de milagro. Esa es la verdad. La verdadera verdad. Sí. ¿Qué tú crees que ayudó a que esto funcionara para nosotros como pareja? ¿Verdad? ¿Qué nos aportó para que pudiéramos... ¿Cómo lo superamos? Todos los desafíos, porque eran varios desafíos.
Sí. Bueno, yo creo que buscar ayuda fue primordial. Uh-huh. La idea entonces de que alguien... Nosotros necesitamos un jefe, ¿ok?
Sí.
En ese momento. Y volviendo, ¿verdad? Trayendo ese asunto de tener un jefe y contratar un jefe. Imagínate que tú salgas de tu empleo pensando de que no, es que yo no voy a trabajar para otro. Yo quiero lo mío y qué sé yo uh-huh. qué más. Y de repente te encuentras en la situación donde, mira, tú tienes tu negocio, tú tienes lo tuyo,
sí.
pero mira, yo necesito un jefe ahora.
Necesitamos conseguir a alguien
que nos mantenga en la línea.
Exacto. Porque Manolo y yo nos gusta, ¿cómo yo lo diría? Nosotros somos bien chill.
Sí.
Nosotros somos bien chill.
Y si no tenemos a alguien encima, tendemos a procrastinar. Y entonces,
exacto. Yo creo que eso pasaba más antes que ahora.
Sí, ya ahora pasa mucho menos, pero es porque no teníamos estructura. Tú te abrumas, sí. Uno se abruma y de repente, pues mira, tú lo tiras, tú levantas las manos.
Sí.
Y entonces empiezas a enfocarte en las cositas del negocio que tú quieres hacer, que son las que te dan energía. Y todo lo demás, que es lo que tú no quieres hacer, le picheas.
Correcto.
Por ejemplo, mira los números, piensa en eso, mira los números.
Estructura,
las personas
proceso.
Que les gusta hacer, tienen sus negocios que son como que un poquito más artistas,
uh-huh.
pues no les gusta mirar los números del negocio, uh-huh. no les gusta enfrentarse con esa realidad.
Sobre todo cuando no se ven lindos en un inicio.
Y entonces no se ven lindos, ¿verdad? Y es como que esa es la cosa. Y si tú no los miras, tú puedes estar haciendo $1,000,000 al año y esos
claro.
números nunca se van a ver bien para ti.
Ahora, de la misma manera que en tus finanzas personales, no es hasta que tú comienzas a mirar esos números y a ponerle una historia detrás de estos números, a ver lo que te están diciendo esos números, ese es el momento en el cual entonces tú recuperas el poder sobre ese negocio porque puedes comenzar a tomar decisiones estratégicas y educadas. Y lo único que mirar esos números te va a permitir a ti es saber cómo hacer que ellos se vuelvan mejor, ¿verdad? En nuestro caso, somos educadores financieros, pero esos desafíos están porque llevar un negocio es como otro nivel que requiere de ti como líder y como persona y en tu relación con el dinero y con tu pareja y todo esto que llevamos hablando. En ese momento en que nosotros comenzamos a mirar ya más intencionales, que dijimos, espérate, esto sí es una prioridad. Lo estamos echando a un lado porque pensamos que hay otras cosas más importantes como el contenido y el podcast y los clientes y no me da tiempo para mirar intencionalmente. Yo sé que tengo dinero ahí. No. Vamos a mirar. Vamos a mirar en detalle. Vamos a mirar de dónde está viniendo esto. Es lo mismo que tú haces en tu presupuesto en casa. Lo único que si tienes negocio hay que hacerlo por dos. Y eso no es negociable uh-huh. realmente.
Mira, y volviendo al asunto de, ¿verdad? De hacer un negocio en pareja o trabajar en pareja.
Sí.
Es que, mira, por ejemplo, quizás tú tienes una pareja y entonces es tu esposo, tu esposa o algo así. Tú le has hablado ya de este asunto de que, mira, para hacer un presupuesto juntos, sí. para trabajar, hacer los money dates. Y tú llevas encima de tu pareja con esto y no pasa nada. Uh-huh. O quizás terminan algún argumento entre ustedes. Pero entonces tú vienes y le pones un podcast de Café en el Budget y entonces nosotros le estamos diciendo como que mira, esto es lo que tú tienes que hacer y qué sé yo. Y muchas personas van a estar más abiertas a recibirlo de nosotros
que de ti.
De afuera que de uh-huh. ti.
Sí.
Esa es la dinámica de pareja cuando tú estás haciendo un negocio.
También.
También funciona de esa manera. Es natural.
Sí.
Por eso entonces, como si tenemos esos desacuerdos, pues entonces tú tienes que traer a alguien de afuera, ¿verdad? Para que vea la situación. Y entonces tú vengas y digas como que, sí, lo que ya te estaba diciendo, pues eso es lo que hay que hacer.
o viceversa.
Todo eso, o viceversa. Uh-huh. Pero usted se va a ver enfrentado con estas situaciones de pareja de una manera u otra. Cuando usted no tiene que tener un negocio, usted no tiene que abrir un negocio para usted emprender. Si usted está ahora mismo, usted tiene su trabajo y está tratando de arreglar su finanza y quiere hacerlo en pareja, eso es un emprendimiento.
Sí. A mí me parece, estoy completamente de acuerdo, a mí me parece que hay algo que se nos olvida cuando se trata de llevar un negocio en pareja. Y es que necesitamos, y hablamos de esto en otras entrevistas que nos han hecho, necesitamos respetar los tiempos de cada persona. Manuel y yo no vamos a crecer de la misma forma en las mismas cosas. Y hay tanto que aprender, hay tanto que crecer en diferentes áreas de nuestra vida, que hay cosas en las cuales Manuel va a crecer más rápido y hay cosas en las cuales yo voy a crecer más rápido. Y tenemos que honrar y respetar que cada uno de nosotros como individuo está yendo a través de su proceso y haciendo lo mejor que pueda. ¿Para qué? Para que entonces puedas traer esa mejor versión a la relación y eventualmente a tu negocio. Ahora, a mí me parece que es muy importante también que aprendamos si no tenemos la capacidad porque queremos ser muy controladores, como en mi caso, que yo soy una persona, yo creo que eso ha cambiado un poco también. Yo quería tener control de muchas cosas porque, y eso es un tema personal, ¿verdad? Eso era un tema de sanación personal, en el cual yo sentía que necesitaba tener control de muchas cosas, porque eso era lo que me daba un sentido de seguridad, entre otras cosas, entre otros detalles. Y para mí ha sido un proceso de aprender a soltar ese control y permitir que las cosas sucedan como tengan que suceder, me guste o no me guste, y confiar más en el proceso. Y yo creo que nos permite precisamente eso, como que bajarle 4 o 5 a la intensidad. Eso me permitía también de cierta manera estar un poco más relax, aun cuando uno piensa que teniendo el control es que uno va a estar más relajado, realmente no. Para mí el resultado fue distinto. Yo me siento más relajada cuando confío en el proceso. Y también debe haber un nivel de admiración y respeto por tu pareja. Si tú no admiras y respetas a tu pareja, no hagas un negocio junto con esa persona. Porque realmente no van a tener lo que ustedes necesitan. Trabajen eso primero. Trabajen eso primero en terapia, en couples counseling, individualmente, entre ustedes, como usted quiera. Pero trabajen eso primero, porque si tú no respetas y admiras a tu pareja, tú vas a querer controlar absolutamente todo lo que esa persona hace. Tú vas a pensar que lo que esa persona está haciendo no es correcto o que tu forma es la forma que es. Y van a caer en unas dinámicas que de por sí ya van a ser tóxicas y no les va a ayudar a crecer. Un negocio es un trabajo energético y ustedes necesitan estar bien alineados. Ustedes necesitan estar en un lugar, en una buena frecuencia emocional para que puedan manifestar desde ese lugar, para que puedan crear cosas buenas y lindas desde ese lugar.
Y es como nosotros decimos aquí, ustedes están remando, ¿verdad? El barquito, y entonces uh-huh. la idea es que hay que remar en la misma dirección.
Exacto.
No en direcciones contrarias, especialmente si estamos hablando de queremos echar para adelante un negocio.
Claro.
¿Okay?
Y una cosa que a nosotros yo creo que nos servía, no sé si tú lo ves así, Manolo, mucho para continuar adelante, porque se vuelven bien desafiantes las cosas. Y tú dices, hay veces que es más fácil yo irme a trabajar de nuevo y dejar todo esto. Pero llega un punto en que ya lo que tú estás haciendo, hay un sentido de propósito detrás de lo que tú haces. Y en muchas ocasiones son los mensajes que recibimos de tu parte, ¿verdad? O las historias, o los casos de transformación que vemos en personas que nos dicen como que, mira, yo los veo a ustedes como mis mentores, como mi guía, me han ayudado a transformar mi vida. Y eso era lo que yo creo que quizás inconscientemente nosotros queríamos lograr en un inicio cuando decidimos crear un podcast, más allá de un negocio. Cuando dijimos, vamos a hacer un podcast, es que nosotros tuvimos la experiencia nosotros mismos de lo que es aprender sobre finanzas y la forma en la que esto trae libertad a tu vida. Vamos a enseñárselo a otras personas y este es el medio que podemos hacer lo que más nos llama para hacer. Y ver que hay otras personas que están teniendo esa misma experiencia es como que, sí, ese era el propósito. Low key, ese era el propósito, más allá de cualquier cosa. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido a nosotros, en los peores momentos, seguir intentándolo y seguir dando la milla extra. Y poco a poco llega un punto en el cual tú tienes suficiente validación tuya, de otras personas, divina, de donde sea, y las cosas van cayendo en su lugar y tú dices como que, ok, ya sí. Ahora tengo completamente la confianza, sé lo que estoy haciendo, sé que esto tiene un valor incalculable, sé que estamos transformando vidas de personas. Ya estamos montados, seguimos por ahí para abajo. No sé si para ti fue así.
Ya, no, 100%. Y cuando recibimos entonces ese feedback de las personas que ellos sienten que sus vidas han cambiado solamente escuchando este podcast.
También.
So, aquí eso es algo que hemos visto y a mí esto me llena de felicidad. La realidad, porque esto es gratis. So, aquí nadie me ha pagado nada. Y entonces el hecho de que tú tengas esa oportunidad, ¿verdad? So, yo sé, nosotros tenemos nuestros cursos, nosotros tenemos nuestras mentorías, nuestro coaching, la comunidad, todo eso son ambientes pues un poquito más cercanos a nosotros.
Sí.
Pero pues, si tú sientes que no necesitas nada de eso y el podcast para ti es suficiente, pues mira,
perfecto.
Good for you, eso está excelente.
Perfecto.
Eso está excelente.
Exacto.
So, para eso es que hacemos esto, para que haya una opción para alguien. Si tú no puedes pagar por una mentoría, pues mira, escucha el podcast.
O entra a la comunidad. Que está solamente a $1 al día.
Ahora mismo no hay excusa porque eso es un robo. Literalmente, eso es un robo.
Nosotros estamos diciendo a la gente en la clase, mira, ¿tú crees que nosotros realmente, monetariamente, esto no hace sentido que yo te ofrezca esto,
sí,
esta cantidad?
Yo te estoy dando como que, mira, págame $1 al día y entonces yo te voy a dar una clase semanal.
Una clase semanal que
busca.
La gente paga por ahí un montón por una clase de esas.
Busca, dime dónde tú vas a conseguir eso y entonces lo hablamos.
Mínimo una clase semanal, porque sabes que la comunidad tiene un montón de otras cosas. Hablando de la comunidad, ese ha sido uno de los espacios, fuera de los espacios de mentoría, los espacios de coaching, que son los espacios más íntimos que tenemos, donde vemos transformaciones. De verdad que yo a veces me conmuevo porque yo veo cosas que yo digo, wow, es qué cool, ¿verdad? Poder darle herramientas o poder co-crear con una persona que pueda ver su grandeza y la crea y ejecute y vea los resultados. Y sienta entonces ahora esa confianza en sí mismo o en sí misma de decir, yo puedo llevar esto, yo puedo llevar mi vida, puedo llevar mi relación de pareja con respecto al dinero, puedo vivir en paz. Y la comunidad también es uno de esos espacios donde hay personas que están con nosotros, llevan 2 años de que la comunidad abrió hace 2 años atrás, ¿verdad? Va a cumplir 2 años ahora. Y seguimos, no paramos. Y, o sea, nosotros hemos visto casos allí que van más allá de lo que es el dinero. Fuera de la cantidad de personas que han saldado sus deudas. Fuera de la cantidad de personas que tienen su fondo de emergencia. Gente, no solamente con buenos ingresos, gente con ingresos de Juan del Pueblo. Que tienen un fondo de emergencia, que tienen sus inversiones, que están viendo sus cuentas de retiro crecer, que han empezado a hablar con su pareja y ahora tienen una mejor relación de pareja porque hablan de dinero y están en la misma página y toman decisiones juntos. Gente que ha sanado su relación con sus padres a través del dinero y que inclusive algunos de ellos han hecho acercamientos de nuevo hacia sus padres cuando era una relación que estaba
rota.
Estamos hablando de que hemos visto esas transformaciones con nuestros propios ojos en estos espacios.
Y no existe algo así, ¿verdad? Realmente, yo no he visto algo así, ¿verdad? En un espacio que haya tenido este impacto en las personas.
Personas que mira, lo hemos mencionado, han habido personas dentro de nuestra comunidad que pasaron mes y medio sin cobrar con el cierre del gobierno y que tenían su fondo de emergencia y que esto no les quitó el sueño, ¿verdad? Que ellos pudieron estar en paz, en calma, que para mí es lo más importante cuando se trata del dinero. O sea, estamos hablando de transformación real. Gente que nos dice, Tacho, gracias por esa mentoría porque yo ahora mismo, y no era que estaba en una mala posición, hay veces que simplemente su relación con el dinero es desafiante y no tienen la oportunidad de descansar, de darse tranquilidad, de darse paz, de ver que están en un buen lugar, de darse permiso a usar el dinero de una forma consciente. Que, ¿verdad? Hay personas que piensan que todo es para guardar. O sea, para mí ha sido de verdad, o sea, es una cosa, todos los días nosotros recibimos mensajes. Todos los días. Gente, ok, con esta termino para seguir. Gente que hoy día se dedican o por el ladito, de una forma u otra, están ayudando a otras personas con sus finanzas o tienen el deseo genuino interno de cambiar sus carreras para ayudar a otras personas con sus finanzas porque ellos pudieron transformar la suya. Uh-huh. Que yo pienso que este es el ultimate, ¿verdad? Este effect.
Sí, sí, sí. Básicamente son las personas, son educadores. Ellos se están convirtiendo en educadores y unos ya se han convertido en educadores financieros. Están ready para transformar las vidas de la gente que están alrededor de ellos, de verdad, de su círculo de influencia. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. No hay manera de nosotros llegarle a todo el mundo para que hagan una transformación financiera. La idea es eso. Tú confías más en las personas que tienes más cercanas a ti.
Sí.
¿Verdad? Y entonces, pues a ellos tú vas, quizás vas a estar dispuesto más a escucharlos que a nosotros. Yo estoy ok con eso.
100%.
Ok. Me encanta 100%. El hecho de que alguien, de que tú hayas tomado acción porque alguien llegó con el mensaje, excelente.
Y ese es el ripple effect que uh-huh. queremos crear, ¿verdad? Que la gente que nos escuche y que transforme su vida se sientan en tanta seguridad que ahora ellos ayuden a otras personas a transformar sus vidas. Hay gente que uh-huh. va a sus trabajos y no temen hablar de dinero con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Eso para mí es una cosa que yo no pensaba que le iba a sacar a esta experiencia y yo creo que es de lo más valioso que le sacó.
Sí, nosotros pensábamos que íbamos ¿verdad? A educar a las personas sobre finanzas y todo esto, pero realmente no solamente están cambiando sus finanzas, pero han cambiado sus vidas, sus familias enteras.
100%.
Todo eso ha cambiado aquí.
Y tengo que decir que te agradezco a ti que nos hayas dado esa confianza, ¿verdad? De entrar en tus números, de entrar en tu vida y que tú te hayas dado la oportunidad de hacer un cambio de esa magnitud.
Uh-huh.
Ahora, Manolo, para cerrar,
yeah.
algún otro, son 5 años, ¿verdad? Mm-hmm. Nos han enseñado que la estabilidad no es tenerlo todo bajo control.
No, y te das cuenta que hay mucho más que está fuera de tu control. Sí. Yo creo que la experiencia de tú tener un empleo donde tú todos los 15 y los 30 cobras, mm-hmm. te da un sentido de que todo está bajo control.
Sí.
Pero cuando tú remueves eso de allí y entonces tú te encuentras con, ¿verdad? Con un mundo allá afuera donde tú no tienes control de nada.
Exactamente.
Básicamente no hay control de nada.
Y ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Ahí es donde entra la fe y por eso nuestra comunión con algo más grande que nosotros es necesaria. Es en esos momentos en los cuales tú no tienes claridad de cuál es el próximo paso, que tú puedas conectar con Dios, con el universo, con lo que tú le quieras llamar y tú puedas entonces recibir, ¿verdad? Una guía que se lleva por fe, porque tú no tienes evidencia, pero de eso se trata, uh-huh. creer sin evidencia. Yeah. Y yo creo que nosotros nos hemos dado esa oportunidad de uh-huh. creer sin evidencia yeah. y ustedes eventualmente nos han dado a nosotros la evidencia uh-huh. de que estamos en el camino que es, de que estamos... Y qué lindo se siente vivir de esta forma.
Yeah.
Qué lindo se siente traer educación uh-huh. e ir a diferentes foros para llevarla.
Yes. Y ahí te das cuenta que realmente el dinero no es la meta. Es que tú hagas las cosas con propósito, que tú te levantes día a día y tú te sientas como nos estamos sintiendo nosotros todos los días. Eso ha sido, aprender eso ha sido un proceso de años.
Definitivamente.
¿Okay? Porque tú piensas que no, el dinero es una cantidad de dinero, esa es la meta. No, eso no es. Es lo que tú haces todos los días, cómo tú te vas a la cama, como sí. todas las noches, sabiendo que tú diste lo mejor de ti.
Sí.
Y entonces, y tú te sientes, ¿verdad?, que cumpliste tu propósito.
Uh-huh.
Y entonces, esa es la verdadera libertad.
Yes.
No es una cantidad de dinero.
Y no te apures, que el dinero también llega. Lo que pasa, uh-huh, es que eso, como dice Manuel, no es lo primario, pero también está allí.
Si tú haces las cosas con propósito, el dinero llega. No hay ninguna razón, a menos que seas en el caso, ¿verdad?, de nuestros hermanos cubanos, que se les hace un poquito más difícil, aunque vivan en propósito.
Correcto,
¿okay?
Correcto.
Esas son circunstancias que ellos no pueden cambiar en este momento.
Y cosas fuera de su control. Exactamente. ¿Okay? Pero ya con esto yo creo que te hemos dado bastante de lo que han sido lecciones que hemos aprendido. Me encantaría que nos dejes saber cuál de estas quizás te tocó más o tienes más curiosidad, o si tienes alguna pregunta para nosotros, zúmbala en, uh-huh, en los comentarios, porque nos encantaría responderte. Y aprovecho para darte las gracias por ser parte de esta comunidad a través del podcast, a través de las redes sociales, ser parte de nuestra comunidad Super On A Budget, ¿verdad? Estar, de hecho, recuerda, $1 al día, así que si todavía no eres parte de la comunidad Super On A Budget de Café On A Budget, pues encuentra el enlace y hazte parte, porque la pasamos brutal allí. Pero te damos las gracias por estar aquí, por apoyarnos, por escucharnos, por darnos tu confianza, por permitirte crecer junto con nosotros. Uh-huh. Entendiendo que esto es un proceso tanto para ti como para nosotros, pero seguimos aquí co-creando juntos en propósito.
100%.
100%. Así que, agradecidos con ustedes, seguimos, porque queda mucho más contenido que traerle semana tras semana. Así que stay tuned, que yo estoy bien emocionada de lo que viene el 2026 para Café On A Budget. Sé que el año no se ha acabado, pero ya estoy ahí.
Ya nosotros estamos trabajando en el 2026.
Yes.
Ya básicamente el resto de aquí en adelante es casi vacaciones.
Casi, pero stay tuned por ahí, porque viene algo en diciembre que no te quieres perder.
Siempre estamos trabajando, pero a la misma vez siempre parece como estamos de vacaciones hasta cierto punto, cuando tú estás haciendo las cosas
que te gustan y que te sirven.
Lo que queremos es que ustedes vivan esta experiencia también.
Exactamente. Que vivas en propósito, en libertad financiera y con paz. Así que cuéntanos qué te pareció este contenido. ¿Te sirvió? ¿Te sentiste más conectado con nosotros? Escríbenos a través de plataformas como Spotify. Nos puedes dejar el comentario por ahí. Siempre los leemos. Escríbenos a través de la cajita de comentarios de YouTube. Compártele esto a tu corillo que sabes que escucha nuestro contenido, en caso de que se le haya perdido porque es semana de holiday. Y sabes que puedes compartir esto a través de todas las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Café On A Budget.
¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Mira, fue un episodio, ¿verdad?, reflexivo, un cafecito reflexivo para que se vayan a comer pavo y esas cosas. Así que nada, entonces nos vemos la semana que viene, porque esto fue
Café On A Budget.